Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia. Voy a ir invitando ya a nuestros oyentes y también a quienes están ya en esta mesa. Imanol Zubero, ¿cómo estás?
Bien, Egunon.
Bien, ¿no? Bien, vale. José Manuel León, ¿cómo estás, José Manuel?
Hola, ¿qué tal?
Bien. Y Jimmy Guerra, Jimmy, Egunon.
¿Qué tal, Coldo y compañeros?
Bueno, pues a los oyentes también al 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Os he dicho que os iba a sorprender, porque luego vamos a entrar en algunas de las noticias del día, pero también hay una que me parece relevante y creo que hay que atenderla fundamentalmente, ¿no? Porque hoy, 10 de octubre, es el Día Internacional de la Salud Mental. Y me parece que este es uno de los temas que yo creo que hay que darle prioridad, que tiene que ser de máxima atención, y no dejarlo simplemente, bueno, pues como una anécdota más en una jornada. Primero, por la preocupación que tenemos. Últimamente ha habido varios informes, además, que yo creo que han sido relevantes. Uno de UNICEF, en el que hablaba, pues, de los adolescentes, por ejemplo, que un porcentaje muy importante de ellos pues manifiesta haber tenido y tener problemas de salud mental por ansiedad, por estrés, cuestiones como el bullying, etcétera, y que muchos de ellos ni siquiera pues son capaces de verbalizarlo o de comunicarlo ni a sus familias ni a nadie, ¿no? Y es algo que se soporta en soledad. Y eso por hablar de la adolescencia, teniendo en cuenta de que es la fase en la vida en la que uno va construyendo luego lo que va a ser de adulto, ¿no? Pero luego también es verdad que ya hay personas con más edad, pues que se ven abocadas a una situación pues de estrés continuado, de ansiedad, de cuestiones que tienen que ver con ese pánico que muchas veces les condiciona absolutamente, y que tenemos además, eso lo decían hace poco en Osalan, pues ya un número de bajas muy relevante precisamente con problemas de gente con problemas de salud mental, ¿no? Gente que al final acaba en una baja incluso laboral. Y bueno, todavía no tenemos unos servicios públicos lo suficientemente dotados como para atender a una población que demanda asistencia. Lo digo porque el número de psiquiatras, de psicólogos, el número incluso de enfermeras especialistas en salud mental es muy pequeño con respecto a la población que ahora mismo tenemos, ¿no? Esa es la cara B de este asunto. Así que hay que abogar por una salud pública pues que pueda llegar a atender a la gente. Yo he hecho la introducción, ahora vosotros os dejo también la reflexión, ¿no? Si os parece relevante.
Bueno, yo no soy ningún experto en este tipo de temas, salvo pues las estadísticas que lees socorridamente en los medios de comunicación, ¿no? Sí, es evidentemente un problema a tener muy en cuenta, y ahora simplemente se me ocurre, ¿no? En estos días de tanto debate y de tanta prospección de lo que tiene que ser la sanidad vasca en los próximos años, ¿no? Que están ahí todos los expertos reunidos, pues quizás sea también una de las cosas a tener en cuenta, ¿no? Pues por lo demás tampoco tengo demasiado más que aportar, pero más que otra cosa por puro desconocimiento.
Imanol.
Bueno, pues sí, o sea, es un hecho, o sea, es un hecho porque lo dicen los datos, como dice Jimmy, era, y lo dice luego la realidad con la que te encuentras, ¿no? Por ejemplo, en las aulas de la universidad, pues crecientemente, yo diría casi cada curso, pues encuentras a personas que se te acercan, o bien informes del decanato, te dicen que hay personas que tienen, o ya sea con diagnósticos o sin diagnósticos, pero que tienen algunos problemas, pues muchas veces para exponer en clase, que han sufrido, bueno, distintas situaciones. O sea, es un hecho. Se habla mucho de la pandemia, del efecto de la pandemia. Seguramente la pandemia ha podido tal vez tener un efecto, pero yo creo que es una cuestión estructural y que tiene que ver con la forma en que vivimos. Es muy difícil acostumbrarse a vivir como vivimos. Hemos normalizado cosas que son terribles, ¿no? Los ruidos, las prisas, los tiempos, los ritmos de vida, el estar todo el día sin poder conciliar razonablemente casi nada. O sea, no podemos conciliar casi nada, no podemos conciliar amistades, no podemos conciliar vidas familiares, no podemos conciliar casi nada, ¿no? O sea, tenemos una vida que realmente, o sea, insisto, nos hemos acostumbrado, pero yo que tengo 73 años me comparo con cómo vivían en mi pueblo mi madre, mi aita, mi tal. Yo mismo cuando tenía 15, 16 años y tal, cuando para mí fue un trauma pasar a Bilbao. Solamente pasar de Alonsotegi a Bilbao al colegio, para mí fue terrible la forma de vivir. O sea, otro ritmo, otros ruidos, otros atenciones, tienes que estar todo atento, que no te mate un coche, no sé qué. No, en serio, es una locura, ¿eh? Literalmente. Entonces, pues sí, yo creo que efectivamente hay que prestar mucha atención a esto. Y es verdad lo que dices, la atención a las cuestiones de salud mental pues no está bien dotada, bien prevista desde lo público. Hay también, yo creo, una tendencia muy fuerte a la medicalización enseguida, en lugar de otro tipo de tratamientos, pero yo creo que tenemos que mirar a las causas, ¿no? Y tiene que ver con la forma en que estamos viviendo. O sea, no es normal que sigamos trabajando las mismas horas que trabajábamos hace 60, 70 años, no es normal que... Bueno, no es normal muchas cosas. Las tensiones que tenemos, los miedos que tenemos al futuro, las dificultades que tenemos para estabilizar nuestras vidas, para encontrarnos con tranquilidad. Pues bueno, yo creo que tenemos que mirar hacia las consecuencias, pero también hacia las causas, ¿no? Y hace falta mucha psiquiatría, mucha psicología, pero yo creo que hace falta también mucha sociología. Hace falta mirar mucho a por qué nos pasa esto, ¿no? Porque luego hacemos diagnósticos, y perdón, termino, pues muy banales, ¿no? La sociedad, la generación de cristal, la fragilización individual. No, yo creo que no. Yo creo que es una cuestión de sociedad.
Yo creo que en este tema hay que separar el grano de la paja. O sea, hay una parte que es un problema real y cuyas causas son estructurales, como coincido en lo que decía Imanol, y hay otra parte que es, ¿verdad, Imanol?, algo que podríamos denominar de profecía autocumplida, quiere decir que responde a otras causas, por ejemplo bullying, por ejemplo problemas de otro tipo, ¿no? Quiero decir, hay que, yo creo que separar de lo que son problemas de salud mental reales de los que no lo son. En todo caso, sí que es verdad que los problemas de salud mental reales, creo, evidentemente no soy un experto, pero creo que la hipótesis adecuada es que hay más que antes, ¿no? Y hay más que antes precisamente por esos factores de carácter estructural, sobre todo debido a la sociedad de los impulsos, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que requiere a la mente determinados impulsos. Por ejemplo, solamente con las notificaciones del móvil, ¿no? Que tiene un impacto, lógicamente, neurológico relevante. Pero sí que apuntaría a otra cuestión que también apunté cuando tratamos el tema del suicidio en esta misma mesa, que es por qué no se ha abordado o por qué no se aborda con celeridad en el ámbito público y en el ámbito político esta cuestión, a pesar de que en la sociedad civil hay alguna iniciativa en este sentido. Creo que cuando un tema es común a todas las corrientes políticas, es compartido. Cuando en un tema un partido político no puede, o digamos, no es un tema suyo, por así decir, en el que se puede diferenciar del resto de los competidores, no se aborda. Lógicamente, por la lógica electoral competitiva de los partidos, ¿no? Inherente. Creo que eso es un problema y creo que haríamos bien como sociedad, y creo que en el ámbito público debería reflexionar en este sentido.
Yo creo que hay que apretar en ese sentido, sí, hay que apretar. Además, sí, hay que apretar como sociedad, porque es que estamos viendo y están aflorando esos problemas, están aflorando. Entonces, cuando estabas haciendo la descripción de lo que te encontrabas, yo mismo me he manifestado muchas veces. Yo el ruido, por ejemplo, es algo que me distorsiona hasta tal punto que, bueno, no me deja concentrarme y me saca casi de mis casillas, ¿no? Me pone muy nervioso. El ruido, simplemente, el ruido en esta ciudad es... como en todas, es terrible, ¿no? Desde las barredoras a cualquier cosa, montan unos escándalos que estás en casa y tienes que andar cerrando ventanas porque como abras una ventana no oyes ni a quien te está hablando, ni la televisión, ni la radio, ni nada, ¿no?
Eso es ya no digamos si teletrabajas en casa.
Y ya si teletrabajas, ya es otra cosa, sí, claro. Sí.
Son ciudades en eternas obras, ¿no? No se terminan nunca.
Sí, y aquí estuvimos, aquí en la tertulia, yo no sé si algunos de los que lleváis muchos años recordaréis, teníamos uno de las Rotaflex ahí abajo, yo lo lamentaba por él, digo, pues pobre hombre que está trabajando aquí con la Rotaflex todo el día, no te quiero ni contar, porque ya me está crispando a mí, me está crispando el trabajo que está haciendo, o sea que imagínate, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad y eso es lo que tenemos. Y el problema está que todavía no se ha abordado, pues... No sé, imagino que entrará dentro de los planes del nuevo consejero de salud, que ayer cerraba también su pacto. Que por cierto.
Me parece muy interesante lo que decía José Manuel, de al no ser un nicho de interés político,
claro.
Se deja un poco al margen, ¿no?
Pero yo creo que.
Me ha parecido que parte de eso puede ir en ese sentido.
Pero creo que poco a poco están despertando, ¿no? A ello. En el Congreso de los Diputados ya se pidieron iniciativas en favor de esto. Aquí también en Euskadi se está hablando cada vez más.
Pero
sí es verdad que si miramos los ratios ahora mismo de profesionales que atienden esto. pues son muy bajos.
Es que me has dejado la pelota botando el tema de la salud y sí que querría decir una cosa, porque me pasó ayer a una persona cercana con el tema de la salud, y es lo siguiente. Digamos, ayer había una cita que estaba, digamos, de hace varios meses, ¿no?
Por tanto, programada.
Una cita programada con muchísima antelación, como es debido, ¿no? Como se requiere. Y justo llamaron por la mañana para posponerla unas horas después. O sea, perdón, para adelantarla unas horas, ¿no? De forma inmediata. Creo que, digamos, Alonso Martínez creo que es el consejero de salud, ¿no? Sí, seguramente que o él o alguno de sus asesores estará escuchando. Creo que hay que tener un poquito más de seriedad en la gestión sanitaria. Creo que eso se comparte por parte del público. Y creo que, lógicamente, eso se extiende, lógicamente, a la cuestión de la salud mental.
Bueno, estar en el diagnóstico de cómo tienen que hacerlo en Osakidecha. A mí hay una cosa que ya me ha dejado preocupado, que hablaban de reforzar la atención digital. Y eso ya me está poniendo, ya me pone un poco nervioso.
Claro, pero mira, justamente estos días estoy terminaré hoy de leer un libro muy interesante de una mujer feliz. Bueno, es sobre una médica de atención primaria, es una historia real, escrita por una periodista sobre una médica de atención primaria en un pueblecito de la zona de Gales, no, en Gran Bretaña, ¿no? Y de alguna manera es muy interesante porque es una médica que, sin saberlo, heredó, por así decirlo, la consulta de atención primaria de otro médico muy famoso que también fue objeto de un libro por el escritor británico John Berger. Y es muy bonito porque es una reflexión sobre lo que hace falta justamente para cuidar la salud de la gente. Y lo que ella dice es básicamente lo que hace falta es tiempo y establecer relaciones de comunidad. O sea, tiempo y relaciones. Entonces ya es muy bonito, va contando cómo va acompañando desde la gente, desde que nace la gente hasta que va enfermando, muriendo, no sé cuántos, que nos pasa a todas, pero claro, ya puede dedicar mucho tiempo, porque es esa médica de atención primaria que cuando evidentemente llega a un caso grave, pues lo deriva al hospital correspondiente, pero es una mujer que conoce a la gente, ¿no? Y a las que le dedica tiempo. Incluso hay algunas pacientes que se alegran cuando esta médica llega tarde a su casa a visitarlas, porque eso quiere decir que ha dedicado tiempo a otras pacientes y también le va a dedicar a ella, ¿no? O sea, es súper bonito, ¿no? Claro, ella dice. Además, es un libro escrito justamente durante la pandemia. Entonces ella dice, empezamos aquí a entrar con cuestiones ya de atención telefónica, no sé cuántos, pum, 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 pum. Dice, esto se va al carajo. Entonces, nos falta tiempo. Tiempo, nos falta tecnología, investigación, recursos. Pero hace falta tiempo, sobre todo, y que la gente que tiene que cuidar de nuestra salud tenga tiempo y que nos conozca. Y eso yo creo que no lo estamos haciendo nada bien. Y no. La prueba es que toda la gente que hace luego MIR y esto, pues nadie quiere ir a atención primaria o a medicina
de
familia.
Esa es la clave. ¿Por qué no quiere ir nadie a atención primaria?
Están en solamente unas condiciones.
¿No? Lo que nosotros reivindicamos que es el médico de cabecera de toda la vida, ¿no? Claro, claro. Que se decía en los tiempos de nuestros aitas y tal. Que era el que te conocía desde crío, que tenía, joder, pero este ya tal, sí, o sea, sí. No tenía que mirar ninguna tablet. No tenía que mirar ninguna tablet para decir, anda, si tú tuviste tal, si tú tuviste. Eso es lo que realmente echamos de menos, ¿no? Yo creo que se está intentando subsanar y que se subsanará. Lo que me tiene un poquito mosqueado es por qué hasta ahora, o sea, hemos pasado de tener la mejor sanidad y nos hemos vanagloriado de ello en todos los ámbitos, y luego en un cambio de gobierno de 3 meses hay que cambiarlo todo. ¿En qué parte me he perdido yo lo bueno que éramos, lo malo que somos ahora y los cambios que hay que hacer? Porque claro, hemos ido por ahí diciendo a nivel nacional que éramos los mejores del mundo mundial, que nuestra sanidad era junto con la Navarra, junto con Sanmidea, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado en todo esto?
Yo creo que el problema es de nuevo, en este caso estructural, es un problema de pirámide demográfica y sobre todo la radio médico-paciente. Evidentemente toca a mucho más médicos, perdón, a muchos menos médicos para más población, ¿no? Eso es así, yo creo. Hay un problema.
No lo sé, la verdad no lo sé.
Hay un problema de cantidad de población, vamos, de población. Bueno,
que faltan médicos es algo que lo estamos viendo todos los días.
No de cantidad de población, sino de cantidad de población que necesita ayuda médica, ¿vale? Pues, efectivamente, por cuestiones, lógicamente, de edad, ¿vale? Es una cuestión puramente.
Pero por alusiones,
sí.
Envejecemos muy bien, ¿eh?
Sí, sin duda. Sin duda.
No es verdad, envejecemos muy bien, extraordinariamente bien. Y en general, la gente más mayor, es verdad que necesita algunos cuidados. de continuidad, pero suelen ser cuidados eso, que se solucionan con una buena, con un buen seguimiento, porque es que te hagan la prueba del sintrón para ver no sé qué, o sea, que son pruebas relativamente muy poco exigentes, ¿no? Y que hace falta eso, que haya una atención continuada y un conocimiento, incluso a veces que se tome la iniciativa desde el centro de salud y se llame qué tal estás y no sé qué. O sea,
esas llamadas son muy positivas.
Yo las veces que he ido a urgencias, las pocas veces, por mí nunca, siempre acompañando a alguien. O sea, básicamente, alguna vez he acompañado a mi ama, que se cayó por las escaleras el otro día, pero básicamente veo gente más, gente joven, ¿eh?
Ah, no, no, claro.
Y gente muy joven. O sea, la gente joven nos salís muy cara.
No, sobre verdad, todo esas urgencias a las que vais los fines de semana sin motivo. Al más joven, hoy palo.
Es verdad, que seguramente cambian los tipos de atención que hay que hacer y seguramente tiene alguna consecuencia, alguna repercusión. No tengo ninguna duda, ¿eh? Pero es verdad que envejecemos. Siempre estamos diciendo, es que somos muy mayores. Sí, pero estamos muy mayores con muy buena salud en general. O sea, prácticamente la mayoría de la gente en Euskadi tenemos eso, pues. Aproximadamente 5 años de nuestra vida en la que estamos con altas dependencias, ya muy al final, pero durante el envejecimiento solemos estar bastante bien. Y con una atención así muy cercana, seguramente. O sea, las urgencias, que son carísimas, las colapsamos porque no hay una buena atención
primaria. Eso es fundamental. Eso es fundamental.
No hay una buena atención.
Porque yo el otro día aquí haciendo medio bromas, pero analizando la situación, yo recuerdo cuando era pequeño y teníamos un... te rompías un brazo, ibas a la casa de socorro, que estaba en San Vicente. No ibas al hospital de Basurto. ¿No? Ese tipo, solamente cuando eran cosas muy, muy graves. Y aquí, por ejemplo, pues sí que se ha perdido esa afinidad con los centros de salud cercanos, se ha perdido, ¿no? Bueno... Yo recuerdo, ya os digo, era un crío, aquello de la casa de socorro, pero el ambulatorio, lo mismo. Yo en el ambulatorio cuento una experiencia personal, que hace poco tuve un pequeño problema, llamé al ambulatorio, no tenía cita a la doctora, pero me dijeron, pero venga, a ver si le pueden atender. Y me atendieron.
Sí.
O sea, me atendieron, sí, o sea, al mismo día.
En Alonsotegi, que tenemos la misma población prácticamente que teníamos cuando yo tenía 12, 15 años, y en aquel momento había un solo médico, don Elías, que atendía todo, y además se tomaba sus copas de anís o de orujo cuando iba a hacer las visitas, uh-huh, y un practicante. Y luego, efectivamente, si tenías una cosa muy, muy grave, te llevaban a donde fuera, pero sí. Y funcionaba más o menos, ¿no? Bueno, así, dicho, así todo, y también lo que decía yo me parece importante, ¿no? Que ha cambiado para que en muy poco tiempo hayamos pasado de estar todo el mundo convencido hasta que efectivamente, o sea, que de hecho era la bomba, a que ahora, digamos, es un zurullo, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? Y ahí, insisto, las experiencias que he tenido, a pesar de que nos pueda parecer que tienes que llamar no sé qué, no sé cuántos, qué tal, siguen siendo buenas. Yo creo que tenemos un sistema sanitario de la leche.
Sí, sí.
O sea, de la leche.
Yo creo que hay más percepción.
Y hay una construcción también. Con eso no quiero decir que no tengamos razón en quejarnos, ¿eh? Pero yo cuando dicen, no, es que he pedido tal y me dan cita para dentro de 3 meses, yo suelo decir, no sé, yo en principio confiaría.
Ya. Yeah.
O sea, porque cuando vas con algo que realmente tal, te pasan y te cuelan, ¿eh? O sea,
a mí me pasa algo similar. En los temas particulares no tengo, o sea, todo lo contrario. Estoy eternamente agradecido, además por casos muy recientes, por el tratamiento, especialmente en el hospital de Galdacano, que es el que me tocó. Pero sí es cierto que yo en la calle escucho...
Sí, sin duda.
No sé si es de... Lo que dices tú, 3 meses. Yo tampoco soy médico paciente ya, pero ¿qué tienes para que te den 3 meses? Claro. Porque igual lo que tienes es una cosa que tiene que ser 3 meses que no te va a pasar nada.
Claro.
Porque otros casos, voy, te detectan heces, o sea, sangre en las heces y a los 10 días estás con la colonoscopia.
O menos.
O menos, o sea, te quiero decir. Sí. Es un ejemplo, ¿no? Pero
a ver, yo...
hay ciertos protocolos que funcionan muy bien. Otros que no funcionen y hay gente que tenga por qué quejarse, pues seguro, mira, seguro que te están entrando ahora mismo.
Sí, sí.
Hay gente que dice, llevo desde...
Y me han dado para un año, cuidado, etcétera, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, tengo una experiencia sobre...
Esto es como le toca a cada uno.
Sobre una paciente con una medicación especial, pero es una medicación que no es de... O sea, no todo lo consume esa paciente, sino que cuando llega el bote, por decirlo de alguna manera, pues tienen que utilizarlo para más gente, ¿no?
Ah.
Y, o sea, es tú coges el bote, se coge en una parte, pero claro, el resto tienen que utilizarlo, además tienen que hacerlo rápido porque si no, se va. Pues yo estaba en esa estancia y empezó a llegar gente que tenía citas para 3 y 4 meses después, pero que como había una oportunidad, una ventana de oportunidad, empezaron a llamar a la gente. Dicen, no, es que me han llamado esta mañana para que venga urgente. O sea, era para aprovechar precisamente, claro, porque son medicaciones muy caras, etcétera, y tal, ¿no? Tratamientos muy complejos. Y esto ha pasado también. Y digo, pues fíjate qué alegría se habrá llevado el que tenía cita para 3 meses y le han llamado esta mañana para que venga corriendo.
Pasó también con las vacunas del COVID, si recordáis.
Sí, claro, cuando había vacunas y que se podían.
Que había esas.
Que se podía perder, claro. Pues eso es lo que. A ver, yo tengo una percepción buena. Yo, es que es verdad que se ha deteriorado algo el servicio, que puede haberse deteriorado. Y que habrá lugares en los que no hay profesionales que atiendan y que habrá ambulatorios que han estado cerrados. Eso no lo voy a discutir. Yeah.
A mí me preocupa, insisto, en que los jóvenes del MIR, o sea, los doctores y doctoras, no vean un atractivo en la atención primaria, que es realmente donde más contacto hay con la persona. Eso sí me preocupa.
Yo creo que, en este sentido, creo que faltan médicos en especialidades también en atención primaria, y faltan médicos en especialidades muy concretas que probablemente sean menos atractivas, ¿no?, para los médicos y para el MIR. Creo que, a modo de aproximación, creo que hay algunas medidas que se pueden tomar y seguramente ya estarán en la cabeza, ¿no?, de los gestores sanitarios, tanto españoles como vascos. Hay que incidir en la universidad, probablemente aumentar plazas, hacer más atractiva la Universidad del País Vasco en ese sentido, que no se nos vayan, ¿no?, estudiantes a otras partes de España, aumentar. Eso por la parte de la universidad. Y por la parte ya laboral, creo que probablemente haya que aumentar salarios para atraer médicos al País Vasco. Y limitar...
Me consta que los traen, ¿eh?
Sí, bueno, pero
no, igual me consta por los pasillos de la última experiencia que he tenido. Al preguntar, dicen, no, yo... Con un acento de la marinera. No, yo vengo de...
Sí, sí, sí.
Y ahí, digo, estos son fichajes de
y ahí
la Liga.
Coincido con el consejero de Sanidad, creo que apuntó en verano, justo cuando cogió el cargo, pero en verdad... yo creo que apuntó a que hay que limitar ciertos requisitos, ¿eh?, a la hora de captar talento y captar médicos. Particular la cuestión lingüística, creo que es importante. Creo que nos está haciendo un flaco favor. Creo que ahí habría que racionalizar.
Pero eso es para la consecución de plazas fijas, porque realmente yo estoy...
Exactamente.
Como Jimmy, también estoy viendo que hay personal que no habla euskera ni fijo. Bueno, porque lo sé.
Pero luego les echan.
Sí, yo te estoy viendo.
Que luego les echan.
Sí, pero eso te permite...
Son temporales.
Te impide estabilizar.
Eso
es trabajo, sí, y eso influye, sí,
pero
mucho.
Pero ¿cómo lo organizamos si no? ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, pero yo sí creo que tenemos que... Sería otro debate.
Es un
yo
debate
sí creo que
de
tenemos que pensar
bien.
Mucho en esta sociedad lo que hacemos con... O sea, tenemos la obligación de defender el euskera, porque si no lo hacemos nosotras, pues
exacto. No
lo
va a hacer nadie.
No lo va a hacer nadie, más que igual algún investigador polaco que por interés dice que no sé qué y aprende no sé cuántos. Pero tenemos también la necesidad de hacerlo de una manera que reconozca lo que es esta sociedad y sin hacer ficciones, porque claro, al final pues podemos acabar pues haciendo un pan con unas tortas, pero eso es un equilibrio complicado y es una parte evidentemente de lo que tiene que ver con lo público, no solamente con la sanidad.
Yo creo que ambas cosas son compatibles, promover el euskera y promover, digamos, que el sector público funcione, sea racional, etcétera. Creo que hay comisiones obreras ahí.
Pero en todo caso, yo sí creo que efectivamente tal vez, o sea, que esa está peor hacia adentro que hacia afuera. O sea, que otra cosa es la percepción que tenemos. Yo sí creo que las condiciones en las que están muchas veces las trabajadoras y trabajadores de Osakidetza están cada vez más tensionadas.
O 40% en temporales, ¿eh?
Por eso digo, están cada vez más tensionadas y eso, claro, acaba repercutiendo hacia afuera también, ¿eh? Pero
sí, no sé. Bueno, es verdad que, por ejemplo, hay profesionales en Osakidetza que acumulan, vamos, y luego hay cosas que yo, algunos que han dicho que a mí eso me llama mucho la atención, que tengan estos contratos temporales pero que te acaban un viernes para luego hacerte otro lunes,
yeah.
Eso es impensable,
no.
Eso no se puede admitir, o sea, en la administración pública ni en ningún sitio. Bueno, dice algún oyente que se ha demostrado que anteriores consejeros de sanidad entonces mintieron, pero nadie ha dimitido. Uh-huh. Otro dice, ¿sabéis el número de psicólogos en paro? De vergüenza, y hacen falta, mucha falta. En el PP han perdido la poca... bueno, luego ya me otra cuestión, que hablaremos ahora de ello. La imagen de la zanahoria y el burro ahora le podemos sustituir por el móvil y el ser humano. Ah, es que este oyente estaba hablando también de lo anterior también. Hablaba, por ejemplo, Coldo, me dices, ¿y qué me dices de los locales, los centros comerciales, los restaurantes, la gente que grita como si estuviera hablando a kilómetros de distancia? Bueno, acaba de sacar una campaña a Metro Bilbao para pedir a la gente que, por favor, cuando utilice el móvil, que se lo ponga en la oreja, que no ponga el altavoz porque no tiene por qué enterarse el mundo de la conversación que mantiene. Es que molestan que no vayas, ahí me molestan mucho. Bueno, también dice, lo de cambiar sin previo aviso a la hora de la cita es un cachondeo. A mí me lo hicieron ir 3 horas antes y luego me tuvieron 2 horas esperando. Las cosas no se hacen así. Otros que recuerdan a mí, el cuarto de socorro de Urazurrutia. O sea, que todo el mundo tiene su experiencia también. De los 15.000 millones de presupuestos del gobierno vasco, destinamos 5.000 solo a sanidad. Les reto a comparar otras comunidades. Somos la comunidad que tiene las menores listas de espera de todo el país. Somos la comunidad que más dinero destina por paciente. Y esto antes no era la bomba. ¿Y ahora es tan malo? Repasen datos de inversiones en sanidad, etcétera, dice este oyente, ¿no? Por ejemplo, ayer en Loyo, por esperar de más, te daban 20 euros para que compres algo de comer. Dice, bueno, que no tenían por qué dártelos. Y se quejaban diciendo que era poco. Bueno.
A mí no me han dado nunca y me he comido varias de esas, ¿eh?
Bueno, ha cambiado que el lobby de la sanidad privada decidió que quería ganar más dinero, dicen los oyentes. Bueno, y así van aumentando, ¿no? Luego otro, que en sanidad se hable en euskera, no es una obligación, es una normalidad lógica. En Madrid no sería lógico que no hablen en castellano, por ejemplo, ¿no? Decía. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Leioa celebra 498 años. Sueña Leioa los días 26, 27, 31 y el 1, 2 y 3 de noviembre, de 7:30 a 11 de la noche. Fascinante juego de luces en los jardines del Palacio Artaza y en el interior, el alma errante de Artacha, espectáculo en el que el público deberá resolver un misterioso crimen. Entradas a la venta por 5 euros en Cultur Leioa y en culturleioa.com.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro queremos celebrar San Fausto durante todo el mes de octubre con ofertas como esta. Tus progresivos al 50% con toda la garantía de calidad y adaptación y facilidades de pago aplazado sin intereses. Además de participar en nuestro sorteo especial San Fausto. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en ópticalázaro.com.
Transforma tu hogar con Losa Interiores. Descubre nuestra amplia selección de puertas, rodapiés, parqués y mucho más. Visítanos en Polígono Achúcarro 4, Arrigorriaga o llama al 663-052-238 para más información. Renueva tus espacios con estilo. Encuéntranos en losainteriores.com. Losa Interiores, tu hogar, tu estilo.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza ecofriendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones, todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Comercio de Vizcaya, muy pro, pro de profesional. Controla mucho, te asesora y sabe lo que necesitas. Pro de proactivo, innova, añade nuevos productos y servicios y extras como talleres, charlas. Y pro de próximo, bien cerca, a un paso y a un clic. Todo para asegurarte la mejor experiencia. Comercio de Vizcaya, muy pro. Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaya de Nonchat.
Bueno, vamos ahora a entrar en otro de los temas que yo reconozco que me ha encendido mucho, porque creo que no se puede hacer una instrumentalización ni del dolor, ni de las víctimas, ni nada en absoluto, y menos para tapar un supuesto error o una supuesta negligencia o lo que fuere. Me da exactamente igual. Aquí hay varios planos. Hay un plano que tiene que ver con la transposición de la transposición europea de una directiva, que tiene que ver con una enmienda que cambia lo que en su día el gobierno de Mariano Rajoy quiso impulsar, es decir, bueno, pues lo de la convalidación de penas, ¿no? Una persona que ha cometido un delito, que fue en Francia, pues condenado por pertenencia a banda armada, que luego
asociación
aquí también,
de malhechores,
asociación de malhechores, que luego aquí le ocurrió pues prácticamente lo mismo, más luego crímenes que se le imputaron y demás. ¿Qué han hecho? Bueno, pues la lógica te dice cualquier preso que cometa un delito en la Unión Europea y luego pues en su país las penas quedan, ¿no?, para el tope legal que se utiliza. Y aquí en España pues fue de 30 años, luego fueron casi 40, pero bueno, esto es lo que ocurre. En lugar de hablar así, pues no, aquí lo que utilizamos es políticamente, como siempre, los asuntos. Han pasado ya 15 años desde que afortunadamente no atenta ETA, 13 años de la desaparición de la organización, y resulta que ayer yo, vamos, o sea, estaba observando perplejo el Congreso de los Diputados y parecía que era ayer cuando por desgracia teníamos todavía a los criminales en la calle, ¿no? Y dices, no puede ser, no, es que no me lo puedo creer, no me lo puedo creer.
Bueno, yo iría por partes.
Sí, vete por partes porque hay que hacerlo.
Porque
así,
sí. Lo primero, y empezando por el tema de las víctimas, la directiva europea es para cumplirla, pero después cada país adapta la ley a la directiva.
Claro, claro.
Eso es así de claro.
Que no, por eso digo que esto contravenía algo que ya en su día esa directiva con Rajoy...
Que la directiva no guste a las víctimas me parece normalísimo.
A mí también.
Que esto esté pasando ahora me parece una doble o triple victimización. Con lo cual, me parece para las víctimas, desde luego, vamos, una auténtica fatalidad. Que tenga que pasar por eso. Eso, lo primero. Lo segundo, lo del Partido Popular y la tesis de que Sánchez legisla para ETA, esto es una auténtica aberración. Esto es una lo que se denomina la visión de túnel, donde el Partido Popular se centra y se olvida de la periferia. Y el error de olvidarse de qué sucede por la periferia le hace caer en este tipo de errores. Y los errores es que están zanganeando, centrados en la mujer de Sánchez, en ETA Sánchez y derrocar a Sánchez, y se olvidan de leerse cosas que tienen que leer. No tiene ningún parlamentario por qué explicarle a nadie del Partido Popular que dice un texto en una ponencia. Es que eso es una absoluta aberración. Entonces, el Partido Popular está centrado en lo que está centrado y se olvida del resto. ¿Y ahora qué se trata? ¿De una onda expansiva para hacer que el resto son los culpables? Todo esto me parece realmente un sainete.
Sí, sí. José Manuel.
A ver, yo hay varias cosas. Tres. La primera es el tema de las víctimas, que creo que va a lo primero. Como siempre, memoria, dignidad y justicia, ¿no? Por tanto, creo que las víctimas son muy importantes. Creo que sufrieron el lunes con el anuncio del gobierno. La presidenta de la UBT dijo que llamaron bastantes víctimas de ETA diciendo que estaban sufriendo ataques de ansiedad, etcétera, ¿no? Preocupadas, lógicamente, por esta cuestión. Por lo tanto, lo primero, creo que es eso, antes de cualquier otra reflexión de carácter político o coyuntural, ¿no? La segunda, es que el contexto político es el que es. Es decir, el gobierno está pactando con diversos partidos a su izquierda, a nivel nacional, y con partidos nacionalistas y regionalistas de muy diversa índole. Y además de muy diverso perfil, tanto ideológico como identitario. Y en concreto en el caso vasco, que creo que es lo relevante en este caso, tiene como socios tanto al Partido Nacionalista Vasco como a la marca de la autodenominada izquierda abertzale, es decir, a EH Bildu, ¿no? A esa coalición de partidos. Y hay que leer esta decisión en ese sentido. Es decir, el gobierno se sustenta en estos partidos y por tanto es una petición expresa, además declarada, yo creo que no estoy suponiendo nada que sea extraño, ¿no? Declarada por parte de Arnaldo Otegi, que es el líder de EH Bildu, de liberar presos, acercarlos en la medida de lo posible y liberarlos cuanto antes, ¿no? Y yo creo que esta medida hay que entenderla, yo creo que en ese contexto, y yo creo que es bastante razonable porque además lo han dicho en público. Y yo creo que por último hay una cuestión muy importante, ¿no? Que es, ETA se dejó las armas. En fin, no voy a decir un año porque ahora no puedo calcular.
Ah, no, no. En 2015, último atentado, hace 13 años que desapareció como organización.
Sí, pero 2010-2011 fue el cese definitivo, ¿no? Creo que fue, me parece,
bueno,
¿no?
Final de los finales y
final,
que Carlos marcaron
un poquito
18,
más tarde.
Si
bueno, en todo caso, bueno, hace bastantes años. Eso es cierto, ¿eh? Y eso es una realidad, vamos, un elemento fáctico. Pero la cuestión fundamental es que buena parte de los presos de ETA no se han arrepentido, para empezar, y hay muchos casos sin resolver, ¿eh? 300, más o menos, ¿no? Se calcula, creo que es una estimación.
Y que seguirán sin resolver.
Bueno, pero eso afecta a las víctimas, y yo creo que hay que ser bastante sensible con esta cuestión, y creo que hay un problema por parte del gobierno, que es que esto no lo explica. Y no lo explica probablemente porque no pueda explicarlo a la opinión pública, ¿no? Y insisto, una cosa es garantizar la gobernabilidad en la medida de lo posible, agarrarse a un clavo ardiendo, y otra cosa es hacer las cosas con un cierto nivel de ética, ¿no?
A ver, Imanol.
Bueno, yo no sé cómo funciona lo de las... cuando estuve en el Senado, yo solo sé que transponíamos normativa española, o sea, normativa europea a la española, a tutiplén, y no había ninguna discusión. O sea, era como sí, sí, sí o sí, ya está. O sea, sí. Y yo creo recordar que en algún sitio he leído que en torno al 80-80% de la legislación actual de España, al final, con el tiempo, es justamente reflejo de lo que se dice desde la Unión Europea.
Ah, porque cedemos la soberanía, además lo hacemos con todo gusto, no solo para los fondos que recibimos, ¿no?
Es decir, que seguramente habrá luego posibilidades de, pues, como ahora se ha hecho, pues, en lugar de plantearlo no sé qué, vamos a retrasarlo, pero al final es política de corto plazo, porque al final, pues, si hay que transponerlo, hay que transponerlo. Por otra parte, a mí me parece razonable pensar que un año cumplido en una prisión es un año cumplido en una prisión. Y no me gustaría que juguemos con esas ideas. Porque además, seguramente el impulso que dio lugar a todo esto era pensando en los presos españoles, ¿no? Que están fuera. O sea, entonces, pues, claro, porque esto tiene otra derivada. Es decir, entonces eso quiere decir que otro preso, ciudadano o ciudadana española, que está cumpliendo prisión en Colombia, no sé cuánto, no le vamos a ahorrar esa prisión cuando... Bueno, entonces, a mí me parece que es un ejercicio de justicia, que efectivamente contemos bien, sin buscar punitivismos y tal, igual, contemos bien la prisión, que es, la prisión es bastante chunga también. Es verdad que en este caso estamos hablando, si lo focalizamos estrictamente, en delitos de terrorismo y de ETA, ahí ya sé que entran otras dinámicas, pero al final estamos hablando de contar, de hacer justicia. Yo creo que eso es muy importante. Entonces tenemos una transposición y tenemos un acto, en mi opinión, de justicia. Vale, las víctimas son muy plurales, son tan plurales después de ser víctimas como antes de ser víctimas, ¿no? Y estamos viéndolo hoy mismo, ¿no? Estamos viendo que muchas víctimas están absolutamente indignadas con la forma en que se está gestionando esta cuestión por parte del Partido Popular. Y luego hay algunas organizaciones de víctimas que no han dicho nada y que suelen ser las que más razón tienen, más racionalidad meten cuando hablan, ¿no? Y estoy esperando a escuchar la reflexión que hagan algunas fundaciones de víctimas, por ejemplo, como la Fundación Buesa, que creo que siempre suelen tener una perspectiva bastante más interesante y equilibrada que otras. Pero bueno, como víctimas todas son respetables, pero claro, el problema es que todas ellas son tan plurales como eran antes y, por tanto, yo creo sinceramente que algunas de las declaraciones que hacen algunas víctimas, las hacen, son víctimas y eso es absolutamente indiscutible, y como víctimas tienen toda mi solidaridad, todo mi aprecio y toda mi compañía en la reivindicación también de verdad, justicia, reparación y tal. Pero yo creo que en este momento lo están haciendo más en clave política que en clave víctima, en mi opinión. Pero bueno, en todo caso, es algo que hay que... O sea, yo lo que estoy echando en falta es una voz. Porque claro, es que aquí esto es como lo del fútbol, que yo no soy nada futbolero, pero parece que todo el mundo sabe. Pero bueno, alguien tiene la obligación de decirnos, a ver, ¿se puede mamonear con este tema de la transposición? ¿Sí o no? Y si es que no, ya está, pa'lante. No hay debate posible, punto, se acabó.
Sí, yo coincido también. Bueno, es que están los planos diferentes, que yo los he intentado también a la hora de exponer, ¿no? Planos distintos. Lo de la transposición europea, sea o no obligatoria, sea como quieras, es una transposición europea y lo puedes hacer. Tú decías antes que se han hecho como churros y se van a seguir haciendo. ¿Cuál es el problema? Pues que la transposición europea no hace diferenciación entre el tipo de criminales. No, habla simplemente de cumplimiento de penas. Punto, se acabó. Y yo creo que una persona que ha pasado 30 años de cárcel, sea aquí, sea en Francia o sea en Alemania, pues son 30 años de cárcel. Creo que nosotros no tenemos un sistema, o no deberíamos tener un sistema, que sea de venganza, sino de justicia. Luego, tú mencionabas antes, José Manuel, lo del arrepentimiento. El arrepentimiento en el Código Penal te sirve para atenuar tu pena. Pero no es ninguna obligatoriedad, en absoluto.
No lo decía el plano legal.
No, pero te quiero decir que aquí se está pidiendo, no es que no se han arrepentido, y el que ha violado a no sé quién, igual tampoco. ¿Y qué hacemos? ¿Lo mantienes en la cárcel porque no se ha arrepentido de la violación, del crimen, de que ha matado a no sé quién? Porque quitémosle el asunto de ETA. Y luego, asociaciones de víctimas. A ver, las víctimas son evidentemente plurales. Yo, pues, las víctimas. Hay víctimas que nunca se van a sentir satisfechas, ni las de ETA ni las de otro, por la pena que tiene que padecer la persona.
¿Cómo te vas a sentir?
No, pues por eso.
Si ni 30, ni 40, ni 50 años.
Y quieres que esté toda la vida. Y cualquier cosa.
No, yo discrepo de eso.
No digo todas. Digo que hay algunas que pueden están en su derecho de pedirlo. Pero lógicamente, la inmensa mayoría no.
La inmensa mayoría no van a cuestionar que se cumpla la ley. Y así todo no se van a sentir resarcidas nunca, porque es que no hay compensación posible al asesinato de una persona querida, punto, ya está.
Es imposible.
Eso es así, es que tenemos que asumirlo también.
Y luego, si extremamos la situación para tapar, por ejemplo, no sé si un error, una negligencia, o que quisieron que pasara de tapadillo y no ha pasado porque los medios lo han sacado, el hacer el montaje que se hizo en el día de ayer, me pareció en el Congreso de los Diputados lamentabilísimo. Porque lo de Marimar Blanco, por ejemplo, apareciendo, interrumpiendo al presidente o a quien fuere, me da igual que a quien interrumpiera, pero que aparezca en el Congreso de los Diputados.
No, pero tenía que interrumpir al presidente.
Sí, hombre, claro. No. Era así.
Si interrumpe a Rufián,
no pasa nada. Pero es que había llamada a los medios de comunicación para que estuvieran pendientes de eso.
Que sí.
Eso es una performance teatralizada. Eso es una vergüenza terrible. Y ya lo que hizo luego Tellado, sacar un cartel con las víctimas socialistas que habían tenido cargos públicos. Claro, luego le contesta la hija de Jáuregui. Normal. Es vergonzoso.
Y el hijo de Froilán en el ESPE.
Claro, y dices, oiga, por favor. Y luego, por ejemplo, leí esta mañana artículos de Romero, por ejemplo, que es hijo de un militar que asesinaron también en ETA. Pues dices, que es periodista, por cierto. Y dices, pues por Dios, pero ¿cómo podéis hacer eso? Para tapar una barbaridad por vuestra parte.
Pero que no ha sido una barbaridad.
No. Digo, que si ellos consideran que ha sido una...
Claro que no.
Pues, oye, ¿qué quieres que te diga? Asúmelo. Es que no es una cosa...
Pero forma parte de lo que decía yo, de ese síndrome que tiene el Partido Popular, que está centrado, no ha asimilado, no ha metabolizado, que tiene que estar los años que tiene que estar en la oposición, y se centra en lo mismo. Sánchez legisla a favor de ETA. Y no me cuentes nada más.
Ya.
Y el resto me da igual.
Mira, luego
entonces,
es que
casos,
yo luego yo me quejaba también de los medios de comunicación y el tratamiento que se ha hecho estos días, que me parece una cosa increíble, ¿no? Hoy hay un titular de ABC que dice: Sánchez niega ante el Congreso que la reforma Chapote beneficia a los etarras. Y dices, a ver, señores de ABC, ¿no tienen a nadie instruido ustedes en la plantilla? Alguien que sepa un poquito y que coja la historia, y que en 2014 la Audiencia Nacional a este señor, casualidad, a este señor ya le convalidó la pena.
A él y a todos los medios, menos a un medio que ha sido el que realmente lo ha descubierto. Ayer me frotaba los ojos viendo la comparecencia en el Congreso. Decía, vamos a ver, que estamos hablando del 2014. no de 1814.
Pero la cuestión es que no estamos reflexionando como sociedad sobre el hecho de que, o sea, por una parte decimos, las nuevas generaciones están amortizando ya todo ese pasado de dolor, de sufrimiento, de terrorismo, de violentación, y por otra parte, cuando lo recordamos o cuando lo recuerdan desde la política, lo recuerdan en los términos en los que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, que nadie haga un poco una relación, como cuando tienes que dibujar el burrito con los puntos, ¿no? O sea, igual tiene que ver algo el olvido, la falta de conocimiento de las generaciones jóvenes con la forma en que estamos queriendo supuestamente hacer memoria. Pues igual tiene algo que ver, ¿eh? Porque igual pues si realmente aprovecháramos esto para plantear de otra forma los debates y para decir, pues mira, es así, hay que hacerlo, no nos, lo que sea. Pero tal, y las víctimas, como tú has dicho muy bien en tu intervención, las víctimas lo primero, pero esto hay que hacerlo porque la ley es así, no queremos una sociedad punitivista y tal. Joder, pues igual eso permitiría generar una conversación cívica en torno a nuestro pasado, en lugar de que la gente cada vez más diga, no, mira, te den por saco. O sea, aquí todo el mundo que habla de ETA o de víctimas lo hace para tirar solo a los demás. Pues no queremos ya más este rollo.
Yo, alguna cuestión, si me permitís. Sí. La enmienda creo que no hace referencia. O sea, perdón, la disposición adicional de la ley no hace referencia a terroristas en concreto, al tipo penal. Lo que hace referencia es a un corte temporal desde antes de 2010. Claro, ¿no? Eso por yo creo que...
Sí, 15 de agosto.
Es necesario...
15 de agosto 2010.
Es necesario, yo creo que es necesario aclararlo. En segundo lugar, era una ley y, por tanto, estaba... Quiero decir... Y por tanto
fue un freno aquí, que puso el Partido Popular en su día.
Por eso, pero me refiero, se garantiza sí. Lógicamente la cuestión legal muy importante, que es que no se aplica una norma posterior a un caso
y luego,
y luego hay una cuestión fundamental, que es que creo que la ETA acaba en 2011, pero me niego a pensar que un fenómeno de tanta envergadura y con tanto peso social y político en un territorio se esfume como de la nada.
Ah, no, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Y deje de existir en todas sus dimensiones no. Para siempre.
Como, se quiere perpetuar como en la vida política,
como en las películas de anime japonés.
No lo dudes.
Eso por desgracia entonces, no lo podemos borrar, y menos lo va a poder borrar aquellas personas que...
Pero no solamente el pasado, sino que creo que una parte de la tensión no es porque el PP se vuelva loco, que puede ser, pero no es porque el PP se vuelva loco y trate, digamos, de alargar la cuestión, sino porque, lógicamente, hay cuestiones que todavía no están resueltas.
Bueno, pues hemos llegado hacia el final. No puedo leer todos los comentarios. Hay muchísimos de los oyentes. Ya le dedicaré luego un rato. Jimmy Guerra, Imanol Zubero y José Manuel León, gracias por compartir este rato. Ahora llegan las últimas noticias y después Egunon Magazine con Cristina Maestro, Leire Gandoña y Mai Madrazo. Cerramos con Arnoia Rehabilitación. Sed felices y haced felices a los demás.
Amén.
Agur.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.